liberdade, liberdade. A 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 liberdade, liberdade.
Bonita es Barcelona, perla del Mediterráneo. Qué bonito es el color de su cielo tan azul en invierno y en verano. Qué bonita es Barcelona, la ciudad de mis amores. Qué delicia es contemplar las mujeres pasear por la rambla de las flores. Rodeada de montañas, centinelas de su paz. Es la flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Flor que se engalana con la fe de Montserrat. Qué bonita es Barcelona, qué grandeza hay en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo.
Buenas tardes, buena tarde. Ose, dendo o estudio José Couso de Cuac FM, un novo programa de Ondas do Cárcere. Vamos a dedicar este último programa desta tempada a Barcelona, pero en concreto aos centros sociais autoxestionados que dende Proxecto Cárcel sempre serán unha referencia para nós. En concreto, imos coñecer da man de Joan Costa a experiencia de 5 anos xa de ese espacio comunitario e veciñal que se chama Can Balló, e falaremos posteriormente co activista de o Ateneu Nou Barris, Toni Jotge, sobre esa experiencia que dura xa casi 40 anos ese proxecto sociocultural de xestión comunitaria que o Ateneo Popular Nou Barris. Escoitamos un poquinho máis de música, a partir de esa música empezaremos a falar, como digo, con Joan Costa e con Can Balló.
Allí de donde viene el ruido es donde están reunidos los que dieron por perdidos. Hacía tiempo que nadie iba al río. Ahora hay un estruendo en el río. Gritan con la
Pois seguimos en Ondas do Cárcere e vamos a dar paso xa a primeira entrevista desta tarde para coñecer da voz de Joan Costa, que pertenece ao secretariado do espacio autoxestionado Can Balló, que nos explique un pouco a historia deste centro, os seus proxectos, todo o que teña ben. Creo que xa temos o teléfono a Joan Costa. Sí, boa tarde. Hola, boa tarde, Joan. Parece que temos un problema de conexión telefónica con noso amigo e compañeiro Joan Costa, mentras consiguen contactar con él, pois vou contando para os nosos ouvintes o que significa Can Balló, e seguro que despois Joan pois se estenderá máis e nos explicará un pouco máis como nace esta experiencia cidadá, o que se vai a levar a cabo durante, supoño que, cos próximos anos dende este espacio de xestión autoxestionada veciñal. Bueno, para que non o sepa, se tratan dunhas fábricas textiles que están cerca da Plaza Zardá en Barcelona, e son unhas antigas fábricas que pertenecían á familia Juan Balló e que, abandonadas no século XXI, pois a demanda veciñal foi constituirse en plataformas reivindicativas, en concreto a plataforma Can Balló es per el barri e la Comisión de Vecinos de la Bordeta, xunto co Centro Social de Sants, reivindicaron e puseron un plazo ao Concello de Barcelona para que se fixera entrega de todo ou parte desas instalacións aos veciños. O caso que creemos que con unha estrategia interesante, porque, digamos, estas plataformas nas negociacións con os concellos fixaron unha data para a entrega desas instalacións, ou senón, pois tomaríana, digamos, pola forza, ocuparían. O caso é que nesas negociacións, cando se estaban acercando a data fixada, que era o 11 de xuño de 2011, o Concello, vendo que, digamos, esta xente iba en serio nas súas reivindicacións, pois accederon días antes a negociar con estas plataformas para ceder parte desas instalacións a estas plataformas veciñais. E o caso é que a partir do ano 2011 se constituyen xa como asociación sociocultural e a partir de aí hasta o ano presente pois están organizados e facendo unha actividade para nós interesantísima e por eso gustaríanos falar directamente con Joan para que nos explique toda a historia de Can Balló. Creo que seguimos tendo problemas de... ¿Me escoitas, Joan?
Sí, perfectamente.
Ah, vale.
Perfectamente.
Vale, pues estábamos un tanto agobiados porque, digamos, no sabíamos qué podía pasar y cómo podíamos arranxar, digamos, ese problema. Bueno, aproveitei para explicar un pouco, grosso modo, o que foi un pouco a historia de como conseguíxedes acceder a ese bloque número 11, constituíros, non sei se como asociación ou plataforma, como estades a xestionar ese espacio. Pero se si queres, que aparte da historia creo que merece que sea contada por un dos protagonistas, se si queres facernos un breve resumo de como se conseguiu ese día 11 de xuño de 2011 entrar en parte desas instalacións, pois xa te dou paso a ti, adiante. Benvigut.
Gracias.
Perdona, temos no estudio estou aparte de eu, que son Pepe, está Tono e Laura, e seguro que alguna pregunta che van facer, entonces pois que o sepas, non?
Aquí estou yo.
Moi ben, Joan. Avante.
Bien, Can Balló era unha reivindicación histórica, hacía cuando entramos en Can Balló, ya hacía 35 años, que se reclamaba por el vecindario de la Bordeta, tener en cuenta que el espacio de Can Balló son 8 hectáreas. Uh-huh. Es aproximadamente el 25% de todo un barrio. Uh-huh. Lo que pasa es que esta reivindicación se hacía desde las entidades vecinales con la boca pequeña. ¿Por qué? Porque había mucha gente trabajando. Cuando terminó de ser fábrica textil, se convirtió en múltiples talleres. Llegaron a haber de 300, 400 talleres y en algunos momentos llegaron a trabajar más de 3.000 personas. Uh-huh. Y sabíamos que si hacíamos una reivindicación fuerte de desalojo de estos espacios, muchas empresas al trasladarse desaparecerían, con lo cual provocaríamos un paro bastante fuerte. Uh-huh. El hecho es de que a poco la actividad industrial fue disminuyendo. Uh-huh. Hasta que en una reunión que tuvimos en el 2009, uh-huh, llegamos a una especie de acuerdo. Un acuerdo que para algunas personas puede ser un buen acuerdo, para otros un mal acuerdo, en el cual se le permitía a la propiedad la construcción de unos pisos de alto standing. Uh-huh. Pedían 2.000 y me parece que se les dejaron en 900 aproximadamente. Uh-huh. A cambio de que se hicieran entre 400 y 600 viviendas de índole social y 21 equipamientos y zona verde. Zona verde prácticamente más del 50% de Can Balló.
Sí.
Este acuerdo más o menos se había llegado, he dicho en el 2009, no es verdad, es en el 2006.
2006. Uh-huh.
Pero el tiempo va pasando y en el 2009 nadie actuaba, ni el ayuntamiento, ni la propiedad. Tenemos en cuenta que en el 2008 explotó la burbuja inmobiliaria. Y lo que sí que es cierto es que las entidades vecinales ya empezamos ya a hacer hincapié en que necesitamos los espacios porque residencia de ancianos, escuelas de infancia, equipamientos, siempre la respuesta por parte de la administración era la misma. No tenemos solares en el barrio, todos los solares y el espacio está dentro de Can Balló. El hecho es de que exigimos un calendario de obras, nos dijeron que a finales de 2010 Can Balló estaría abierto ya para el barrio, estarían las excavadoras y las grúas trabajando, cosa que nosotros no nos creímos. Uh-huh. Y entonces le hacemos un reto curioso, es diciendo de que en la primavera del 2011, en junio de 2011, si no estaban las grúas trabajando y el barrio estaba abierto para Can Balló, los vecinos entraríamos y ocuparíamos el espacio, Camba y yo. Claro, aquí se inicia una campaña de una ocupación, una cosa un poquitín inverosímil, ¿no? De anunciar una ocupación de un espacio fabril con 2 años y medio de antelación.
Está bien.
¿Eh? Es una cosa un poquitín curiosa, como mínimo, por decirlo así, ¿no?
Sí.
Pero en estos 2 años y medio nos permitió montar una campaña en la plataforma de Camba y yo, que era el tic-tac por Camba y yo, ¿no? El tic-tac simplemente era la campaña del tiempo. El tiempo va pasando, es en los péndulos del reloj, ¿no? Y entonces esta campaña se hizo a base de colgar pancartas en los balcones, pintar, hacer pintadas, ir recordando a la administración y al barrio que faltan 600 días para entrar en Camba y yo, faltan 500, faltan 400, faltan 100. Cuando ya faltaban 100, todos los partidos políticos empezaron a llamar por preocupados y todos, más o menos, las palabras eran similares, ¿eh? Desde la izquierda hasta la derecha catalana. De que teníamos razón en la reivindicación, no se había actuado en demasiados años en la bordeta, no teníamos equipamientos, no teníamos espacios, y pero que ocupar es una cosa que no está bien.
Un poco fuerte para ellos, ¿no?
No está bien. Ocupar un espacio no está bien. Sí. Recuerdo que una reunión con los de Convergencia, con Trías, no recuerdo si era personalmente el Trías o uno de su equipo, nos decían, es que si ocupáis Camba y yo vendrán todos los ocupas de Europa. Se pensaban que Camba y yo sería como un Cristianía en Copenhague.
Ajá.
El hecho es de que si 2 años y medio lanzamos este reto y las entidades vecinales éramos pues relativamente poca gente activa, estamos hablando de 30 personas, en la semana del 11 de junio de 2011 éramos más de 200 personas organizadas, y por organizadas quiero decir que cada una tenía su trabajo a hacer.
Sí.
Y a gente que estaba en negociación, gente que se cargaba de difusión, gente de prensa, gente que estaba montando actividades, y una gente que pensaba precisamente pues ocupar. Pero una semana antes, no llega una semana, 5 días antes, recibimos en el Centro Social de Sants, que es una entidad del barrio de Sants, que más o menos es la que inició el movimiento este, de un gabinete de abogados en el cual nos ofrecían pues una reunión. Les dijimos que gustosamente les atenderíamos y se presentaron al día siguiente. Se empezó a hablar de una cesión de la propiedad al ayuntamiento y del ayuntamiento a nosotros. Estuvimos redactando un documento, en lo que nos presentaron no nos gustó, lo estuvimos presentando a los abogados de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Y al final se hizo un redactado que se firmó, pues mira, 48 horas antes de entrar. Con lo cual, una amenaza de ocupación se convirtió en una cesión. Una cesión curiosa por la fuerza de los vecinos. Siempre digo que fue una campaña muy bien llevada, con una difusión muy grande en todo el barrio de Sants y la Bordeta. Una campaña de prensa también muy bien orquestada, en todo momento negociar con todo el mundo, con el ayuntamiento, las reuniones nuestras eran transparentes y una voluntad tenaz de no ceder, ¿no? Pero se produjo también 2 circunstancias curiosas o especiales. Es que hubo un cambio municipal, hubo elecciones municipales, con lo cual los socialistas perdieron el gobierno y tenía que tomar posición Convergencia. Y recordar que esto estamos hablando de junio de 2011, y en 4 semanas antes se produjo en Madrid el 15M, el 16 ya en todo el estado, ocupemos las plazas, con lo cual creo que ningún político cayó de la silla, pero como mínimo
se asustaron.
Se les movió la silla, ¿no? Vieron que habían llegado a un límite, que al menos toda la gente íbamos tragando todo lo que nos daban, pero que habíamos, hasta aquí podíamos llegar. el nacimiento, este momento de indignado y así. El hecho, yo siempre explico que es como las guerras púnicas estas o los griegos, ¿no? Todos los astros se pusieron a nuestro favor. La suma de todas las cosas es la que permitieron, pues, entrar, ceder un espacio, una lucha vecinal muy grande. Fueron 2-3 días festivos con más de 2.000 personas que entramos en aquel momento, el día 11. Uh-huh. Y a partir de entrar, empezamos, pues, el trabajo de construcción, de autoconstrucción de los espacios. Y a la construcción de los espacios iban las asambleas, ¿no? En la primera asamblea que hicimos, decidimos de que las reivindicaciones previas a entrar continuaban siendo vigentes, que los industriales que quedaban tenían derecho a ser indemnizados y ser realojados, las familias que todavía quedaban, me parece que eran 4 familias, tenían derecho a ser realojados e indemnizados, y que queríamos la zona verde y los 21 equipamientos que se habían definido. Y nos definimos como un espacio de vecinos autogestionado.
Un espacio de vecinos autogestionado.
Sí, y por autogestión, pues una cosa muy simple, que es que nosotros, de forma autónoma, somos los que decidimos qué hacemos, cómo lo hacemos y cuándo lo hacemos. Que el edificio es propiedad del ayuntamiento y con lo cual es un edificio público. Y así, a poco, pues en estos 5 años, hemos ido convirtiendo del bloque 11, el inicial que teníamos, como un caballo de Troya, ¿no? Un pasito más, un pasito más, un pasito más, hasta que ahora actualmente pues tenemos ya, entre comisiones y proyectos, más de 30.
Joan,
de todo tipo.
Un poquillo más atrás, es decir, antes de ese 11 de junio, de ese 11 de junio, esas sí. 30 personas que nos estás diciendo que era de poucos, pero organizados, es decir, todo ese trabajo previo a ese 11 de junio, ¿cómo se montó, ¿no? Porque supongo que para movilizar después a todo ese barrio, solo a través de prensa, de reuniones, o cómo se consiguió.
A ver, hay que decir que el barrio de Sanz ha sido siempre un barrio, desde antes de la transición, ya un barrio combativo, ¿no? En la estación de Sanz se ha conseguido el Parque de la España Industrial por lucha de vecinos. Me acuerdo que habían asambleas los domingos por la mañana en los cines en el que habían más de 1.000 personas discutiendo qué hacer, ¿no? Y así, pues, la plaza de Sanz, cocheras, el Vapor Bay, que actualmente tenía que ser una gran superficie, y actualmente es una biblioteca y una escuela. Y el centro social de Sanz tenía una tradición, ya tiene una tradición de muchos años de lucha,
Y tal.
Y es una asociación de vecinos con una capacidad de movilización bastante fuerte.
Vale.
Que el asociacionismo en Sanz es fuerte. A la que haces una llamada, enseguida gente te acude, más o menos.
Vale. Y había ese esquema ya un poco hecho de lo que se quería hacer allí, o digamos, o primero era tomar ese espacio y a partir de ahí, o que nos estás diciendo, vamos a autogestionarlo, a ver o que sale. Es decir, hay un plan de trabajo para decir, bueno, nos constituiremos en asamblea aberta, posterior, ¿no?
No había un plan preestablecido. Vale. Sí que había una voluntad de entrar, de ocupar unos espacios, empezar a dinamizar los espacios e ir lo único que había predeterminado es que si el ayuntamiento no lo hace, si la administración no hace las cosas, nosotros la haremos.
Vale. Después, os vecinos, ¿cómo os organizades? ¿Constituides una asamblea? ¿Vos sentades todos alrededor de una mesa? ¿Una comisión ejecutiva o cómo se funciona?
No, es simplemente una asamblea. La asamblea es un órgano decisorio y todos somos iguales.
¿Y asamblea que son 200 personas falando con turnos de palabra, un moderador?
Las asambleas actualmente en Cambayó estamos actuando unas 340 personas. En las asambleas normales que hacemos mensualmente, la participación acostumbra ser de un 20%. Un 20%. No hay una estructura jerárquica, todos somos iguales. No hay no hay una persona que estaba explicando Camballo a un profesor de sociología americano de Chicago, y me decía, pero al final de explicarle lo que era la asamblea y todo, y el hombre insistía, ver, muy bien, la asamblea lo que sea, pero who is the leader? No, a ver, el liderazgo pues es múltiple de muchos, de muchos y de muchas.
Sí. ¿Joan?
Sí, perdón.
Pero asimismo hay una estructura interna, por lo que vemos, no blogue voso potente, ¿no? Es decir, hay una secretaría, sí, difusión, estrategia, negociación, tenemos, economía, diseño, y todo eso, mira, habrá que 40, una coordinadora y el líder que dice... ¿Perdón?
Que tenemos en 30 comisiones y proyectos, y en espera pues un montón más, que a poco a poco pues irán entrando.
y despois a relación co concello, é dicir, tema de planes ou de programas, presupuestos e orzamentos e subvenciones, eso como está regulado?
Bueno, nosotros empezamos a construir Camballo y a la medida que íbamos construyendo físicamente el espacio, sí, por construir lo que es limpiar, limpiar y limpiar y limpiar. Uh-huh. Quiere decir que son naves abandonadas de 8 o 10 años y era una cantidad de dinero. Pero a medida que íbamos construyendo el espacio, haciendo instalación eléctrica, pintando, así, íbamos construyendo nuestra forma de gestión, ¿no? Uh-huh. Y en nuestra forma de gestión... pues tenemos una comisión de negociación, uh-huh, que son gente pues ya veterana, que algunos pertenecen al centro social, que están acostumbrados a hablar mucho con el ayuntamiento por las leyes de barrios, sí, y cosas así. Uh-huh. Y la relación en todo momento pues siempre ha sido fluida.
Bien.
O fluida en el sentido de... Bueno, tenemos este espacio, sabemos que ellos no nos van a sacar de aquí, y durante mucho tiempo con agua, ya me dicen, nos han de sacar, será con agua caliente, pero el hecho es de que en todo momento hablar con la administración siempre se ha hablado, con unas más o menos algunas posturas ha habido pues unas respuestas más rápidas, y otras menos rápidas, lo que sí que la administración se ha quedado un poquitín, como decir, sorprendida de la capacidad de dejar a la gente, a los vecinos, que de forma autónoma decidan las cosas y lo hagan, la cantidad de cosas que se puede hacer. Uh-huh. Yo siempre digo que un euro que invierte el ayuntamiento en Camballo automáticamente se multiplica por 15.
Bien.
Porque a este euro nosotros le ponemos mucha fuerza de trabajo.
Vale. Y a respuesta vecinal, por lo que veo o por lo que estamos escoitando, é importante, se implica moito, ¿no? Que digamos que o problema a veces destas cousas é que, bueno, se vai aislando o que é esa asamblea, que a veces non hai esa fluidez de novas incorporacións, que esa vía nova, uh-huh, e todo eso, por lo que me está dicindo, parece que eso está moi vivo, ¿no? Es decir, estos 5 anos, o balance, super positivo.
Sí. O sea, hemos ido creciendo... actualmente estamos ya elaborando la memoria del 2015, uh-huh, y para que os hagáis el 2015 respecto al 2014, los datos objetivos, sí, que tenemos son del 2014, y el 2015 se ha aumentado, es que éramos 350 personas, sin contar una cooperativa de viviendas, sí, en cesión de uso, uh-huh, que ahora empezarán a construir, han conseguido ya la cesión del solar, uh-huh, y se empezará a hacer un bloque de 5 plantas, y curiosamente lo han diseñado totalmente en madera. Uh-huh. 350 personas que hemos invertido más de 28.000 horas, uh-huh, en Camballo. Quiere decir que nosotros la economía de cada comisión y cada proyecto la contamos siempre en euros, uh-huh, y en horas de trabajo. Uh-huh. Y en horas de trabajo descontamos las reuniones de asamblea, reuniones internas de la comisión, uh-huh, o de reuniones de coordinación, que es donde semanalmente ponemos las cosas encima de la mesa para ver el orden del día, ¿no? Para llevar a la, uh-huh, asamblea.
¿Y todos voluntarios o hay profesionales? Digo, para...
Actualmente en Campayot todo el mundo somos voluntarios. Lo que sí que pasa que al ir creciendo tanto, sí, ten en cuenta que tenemos pues carpintería, tenemos un taller de infraestructuras, tenemos producción de nuestra propia cerveza, tenemos un centro de documentación, tenemos espacios de crianza, espacio de circo, hasta 30, ¿eh? ¿Y para qué te lo decía esto ahora? Ahora he perdido el hilo.
De los voluntarios y los profesionales, que se va creciendo, sí, y que supongo que...
Lo que pasa es que al ir creciendo así, sí, pues la construcción física del espacio ha ido acompañada de una construcción de gestión y ideológica.
Sí. ¿Eh?
Porque lo que hacíamos pues tenía un trasfondo, digámosle, político, ¿no?
Sí, sí,
lógico. O menos político-social, así.
Sí.
Y actualmente, en este año 2016, había surgido ya la posibilidad de crear economía social.
Uh-huh.
Y ahora estamos en estos debates.
Yeah.
Ya hemos tenido dos asambleas extraordinarias, llevamos 4 o 5 reuniones para hablar sobre trabajo remunerado,
uh-huh,
cómo compaginar voluntariado y remuneración.
Yeah.
Estatuto, régimen legal, porque régimen jurídico en Campayó en estos 5 años no ha existido.
Sí.
Este año no, sí que nos hemos convertido en entidad. Lo que pasa es que la entidad jurídica está vinculada más que a los estatutos de oficiales, o al menos lo que pide la legalidad, al reglamento interno nuestro, ¿no?
Uh-huh.
Y el reglamento interno nuestro, pues hay cosas que pues se pueden y no se pueden. O sea, somos un grupo políticamente muy heterogéneo, muy heterogéneo. Campayó,
sí,
la característica más importante que todo el mundo sorprende es que es el espacio intergeneracional más importante, yo creo, que debe haber en Barcelona.
Está bien.
Hay gente de 18, 20, 30, 50, hasta 80 años.
Y ahora queréis montar una escuela, ¿no?
¿Eh?
La Arcadia, queréis montar una escuela.
Tenemos un proyecto que es la Escuela Arcadia, una escuela autogestionada.
Uh-huh.
Y el proyecto más o menos está aceptado por la Asamblea de Campayó, está aceptado por la Comisión de Seguimiento del Ayuntamiento. Y está pues en trámites con la Generalitat, porque aquí se produce una circunstancia pues toda curiosa, ¿no? Una discusión no interna nuestra, sino externa, que es un espacio público, si puede ser una escuela ideológica autogestionada, puede ser una escuela pública o no.
Yeah.
Hay las normativas estatales y autónomas de que tienen unas limitaciones, ¿no? La escuela pública es pública y nada más. No hay una opción, es decir, como quizá en otros ramos podría haberlo. Igual que la Escuela Arcadia, tenemos Ecoópolis, que es un proyecto muy importante que también está aprobado por la Comisión de Seguimiento del Ayuntamiento. Y tan solo estamos pendientes de la cesión de uso de las naves para este proyecto, que es un vivero de cooperativas. Sería un vivero donde poder crear y tener asesoramiento legal e infraestructura para que las empresas cooperativas pudieran crearse durante un cierto tiempo, un vivero normal y clásico.
Bien.
Que la cosa funciona y crece, pues perfectamente. Has crecido, vuela y sal de casa. Y si no has crecido y no has crecido, quiere decir que tu proyecto, pues piensa otra cosa, ¿no?
Ajá.
Y deja lugar a otro. Y así, pues, de todo. Una imprenta colectiva, comisiones de artes, actividades, biblioteca. En un mes montamos una biblioteca, que es la biblioteca popular más importante
del ¿no?
Mediterráneo, concesiones todo de libros del vecindario.
Joan.
O sea, es un proyecto muy vivo todavía.
Una pregunta de mi compañera Laura.
Sí, creo que ya vamos a terminar, pero esto último que decías del vivero de cooperativas, que nos parece muy interesante, ¿está relacionado con lo que comentabas antes de la economía social que había surgido en este año, o son de alguna forma cosas distintas?
Es un proyecto que surgió antes, antes. Y lo que pasa que los debates estos de economía social pues van saliendo continuamente, ¿no? A medida que crece un espacio, pues te encuentras de que a veces con voluntariado se cubre muchas, va muy bien, pero tiene sus efectos, de que a lo mejor la gente voluntaria que está trabajando tiene la suerte de encontrar trabajo, y entonces o no pueden, y te sale una gente, y entonces en verano quizá viene gente estudiante que aprovecha para hacer más voluntariado. No es una cosa que sea muy fiable a medio plazo. Y entonces aquí ha surgido los debates de decir, bueno, pues si la carpintería trabaja unos días para la economía, para hacer estructuras de Can Balló y para el barrio, pues ¿por qué no, si traen su maquinaria, pueden hacer quizá unos días de trabajo privativo para ellos? ¿Y quién dice esto? La imprenta, que la imprenta pues puede ser un medio que sea, esté en Can Balló, pero que sea abierto para todo Barcelona. Pues, y en esto estamos, en estos debates.
Joan, pasaríamos la hora hablando de todos esos proxectos, que la verdad que son maravillosos, pero nos gustaría también coñecer a realidade do Ateneu Nou Barris, que supoño que a coñecerás, non?
Sí, sí, conocemos Nou Barris.
Nos tenemos que ir a lo alto de Barcelona.
A la otra
pues,
punta.
Vale, pues encantados de falar contigo. Gustaríanos ter presencia física aí para coñeceros de propia man. Ese proxecto que
estáis invitados a venir cuando vengáis por Barcelona.
Vale.
A pasar por nuestros espacios.
Pues para
y veréis lo que se ha logrado.
Pues todo eso que
con un mínimo inversión municipal.
Vale.
Porque nosotros no aceptamos, no queremos subvención para el día a día del Can Balló. Lo que pasa es que si el edificio es del ayuntamiento y si hay goteras, pues
el ayuntamiento
es el que lo ha de arreglar. O sea, si es estructural, vale. Si es una cuestión estructural, lo ha de arreglar ellos.
Perfecto. Joan, pues ojalá algún día podamos estar falando desde a nosa experiencia dentro de una prisión y con proxectos similares a los que nos estás describiendo.
Esperamos que lo consigáis, vale. Al menos desde Barcelona, y os mandamos un gran abrazo.
Pues muchísimas gracias y hasta siempre.
Vale,
adiós.
Adiós.
S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia... Sí, sí, clar, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, si us plau, la cervesa i posi'ns el vicar. Li va semblar genial. Va fer un grupet, em va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres. Vull fer les coses que fa la gent normal. Vull dormir amb qui dormen els altres. Ficar-me al llit amb gent normal com tu. I assumint aquell paper vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri, em va semblar un escenari adequat per començar. Vaig dir, d'acord, ara fes veure que no tens ni un dur. Va riure i va dir, quina gràcia, que boig estàs, ets molt divertit. Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Ja t'ho has pensat bé, això de viure com ho fan els altres, veure les coses que veu la gent normal, dormir amb qui dormen els altres, ficar-te al llit amb gent normal com jo. Però ella no entenia res i m'agafa.
Al cine alguna nit, però igualment m'agrada.
Pois ímonos agora á zona alta de Barcelona, a zona donde os días claros e luminosos podese contemplar ou atisbar a Illa de Mallorca. Vamos a falar un pouco da historia xa que se remonta ao ano 1977, cando unhas 200 personas deses nou barris, que ora supoñemos que son máis de nove, ocuparon a planta asfáltica deses barrios e colocaron o primeiro letrero do Ateneo Popular. A partir de aí nace unha experiencia que, como digo, de 40 anos de actividade cultural, de solidaridade interxeracional entre distintas culturas, que conseguiron facer un Ateneo que é un referente para nós, para Proxecto Cárcere, e que queremos profundizar nel da man de Toni Jorge como activista de Ateneu Nou Barris. Pensamos que xa o temos no teléfono. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Que tal? Toni, benvigut a Ondas do Cárcere, un programa de Proxecto Cárcere. Perdón porque nos retrasamos falando de Camballó.
Lo vi, sí.
Vale. A verdad que estaríamos falando toda hora, pero seguro claro. Que contigo también estaríamos dúas horas. Entendes máis ou menos o galego, non?
Sí, máis ou menos, sí. Perfecto, sí. Toni, hemos tenido buenas relaciones con Galicia en varias ocasiones, vale. Con buenos eventos, dos foliadas concretamente, muy importantes, y con gente de Coruña.
Caray, pues eso hay que avisarlo porque sí. Estaríamos nos también presentes
hace unos ocho años. Fueron muy potentes.
Vale. Vamos a meternos en materia, porque xa digo que tenemos poquísimo tiempo, la verdad que nos apasiona, leendo un poco que o Ateneo, realmente que para sacarse o sombreiro. Eu leera un artigo que supoño que o coñeceredes, que de Manolo Rivas, que aparte también, bueno, colabora sí. con nos, ¿no?
Sí, ano sí, dos...
Vale. Pues en 2007 facía describía un panorama, vamos a decir, idílico, ¿no? Supoño que o mellor a realidade non é tanto como se describo, claro. Como as impresións que un saca despois de ler ese artigo, ou o mellor se queda corto, non o sabemos. Entonces, si nos podes facer para a xente que nos escoita o que é o Ateneu Nou Barris, que xa non sei se son nove barrios ou son máis, os que...
Ahora son 10 barrios.
Perfecto.
10-11, me parece.
Pois si nos queres...
Es el origen,
pois si nos explicas brevemente y xa despois nos metemos en materia... Uh-huh. Hasta donde podamos estirar el programa.
Pues en principio lo que dice Manuel Rivas, claro, evidentemente visto desde su visión literaria y poética muy muy interesante, estamos situados en una zona periférica de la ciudad, lo era mucho más en los años 70, imaginaros, y es en ese momento donde hay una ocupación de un espacio que está contaminando, etcétera. Hay que situarse en los años 77, donde hay el movimiento vecinal Nou Barris es muy fuerte, y desde aquel momento se inicia una reivindicación de un espacio cultural que desde el principio lo queremos público y queremos que la administración pública juegue con él, pero con una condición que siempre hemos estado atentos a que lo gestionáramos nosotros directamente, o sea, nosotros quiero decir la comunidad directamente, ¿no? Esto es un poco, o sea, el origen está dentro de las luchas vecinales de los años 70-80, como en cualquier ciudad de nuestro país, pero muy situado, muy arropado este proyecto por toda la comunidad, y eso yo creo que es lo que le ha hecho mantenerse tantos años vivo.
Y Joan falábanos antes de que, bueno, una confluencia de astros consiguen que esos proyectos, digamos, cuajen, ¿no? En no Ateneu Nou Barris también pasó algo así, es decir, se consiguió o mellor un grupo, como dice Manolo Rivas, irreductible, que rechazaron esos cantos de meterse en la política y mantiveronse fieles a ese proyecto, a partir de ahí, digamos, fundamentouse, enraizouse este proyecto, o digamos, estaba predestinado a triunfar porque, bueno, o barrio necesitaba, digamos que poco a poco se fue asentando.
Sí, yo creo que el barrio necesitaba y lo defendió con uñas y dientes, ¿no? Con lo cual, el grupo que sí que existe, un colectivo, digamos, de irreductibles, yo diría así, que un poco son los que quedan de todos los movimientos sociales de la época que no se dedican a la política y a la gestión de lo político, de la administración pública, ¿no? Ahí aparece un grupo muy heterogéneo también, es decir, muy muy alrededor del autonomismo, pero bueno, muy vinculado también a ciertos movimientos políticos de la época, que lo que sí que hace es irle dando forma periódicamente y muy lentamente, digamos, a cocción lenta, diríamos, a un proyecto que inicialmente estaba por elaborar, ¿no? Y a partir de ahí, varios elementos hacen que, por ejemplo, el aspecto cultural ha sido central desde el primer momento, o sea, es un equipamiento, es un espacio donde la cultura tiene su protagonismo, sí, entre primera línea, y en el tiempo aparece el circo como un elemento, digamos, desde muy importante, sí, de unión y de elaboración artística, que nos conecta con creadores y creadoras de muchos ámbitos, sobre todo del sur de Europa en los años 80, que hace que este proyecto viva, chupe mucho de este momento así más creativo, ¿no? Yo siempre digo que el Ateneo, si no hubiera estado cercano a los movimientos creativos del circo, de las artes escénicas, pues posiblemente seríamos otra cosa, ¿no?
Vale. ¿Y qué relación co concello que antes comentaches? Es decir, lógicamente non queríades que se vos convertira en un centro cívico,
no,
digamos,
no, eso
o
era,
uso.
Nosotros coincidimos, primero pasamos unos 10 años ocupando el espacio, teniendo en cuenta que en este momento es cuando se está organizando el Ayuntamiento de todos sitios, sí, donde la democracia, sí, aparece de forma muy muy incipiente, uh-huh, y con lo cual nosotros tenemos cierta ventaja porque nadie nos, de alguna manera, nos viene a buscar porque tiene mucho trabajo en estructurar otras cosas, ¿no?
Sí.
Eso nos permite bastante asentarnos.
El factor
discutir.
Suerte siempre está ahí, ¿no? ¿Eh? Es decir, que el factor suerte, ¿no? De
el
decir,
factor
bueno,
suerte, sí, yo creo que siempre, sí, está ahí. Sí. Siempre hay que tenerlo en cuenta.
Aunque
sí,
la suerte es para los valientes, también dicen, ¿no?
Sí, claro. Entonces eso es importante.
Sí, perdona, sigue. Entonces,
pero como que la reivindicación inicial, entre, sí, otras cosas, es reivindicar un espacio público, nosotros forzamos que el Ayuntamiento entre a trapo en el debate y no queremos que consideramos que recursos públicos tienen que dedicarse también a la cultura. Sí. Lo que pasa que lo que decimos en los años 80, que eso hoy en día se entiende más, pero en aquellos momentos no tanto, que lo queremos gestionar desde forma autónoma. Uf. Y eso es algo que no se entiende desde la administración pública hasta hace 4 años.
Desde los 80 ya estabais reivindicando esa...
Sí, sí. Desde, sí, los 80 nosotros siempre hemos dicho que lo público es algo que se puede compartir, que puede ser común, que lo común hay que poderse autogestionar, hay que dar más protagonismo a las organizaciones populares si es que ellas quieren, uh-huh, y eso es una cosa que hemos ido elaborando y que últimamente se le llama todo el tema este de la gestión comunitaria o gestión ciudadana, llamémosle como queramos. Yo creo, sin ser muy pretencioso, sí, que el Ateneo ahí ha aportado mucho know-how, mucha capacidad de discusión. Nos ha costado tiempo de debates y tal, pero...
Sí, el socialismo supongo que en la alcaldía no estaba por la labor.
En absoluto. El socialismo, ajá, inicialmente monta los centros cívicos, que quiere centralizar ahí toda su actividad sociocultural. Nosotros, sí, decimos que hay muchos más proyectos en Barcelona en ese momento que desaparecen. Por ejemplo, Born era un Ateneo Popular, hay varios proyectos de Ateneos Populares y lo único que queda es Nou Barris, y de alguna manera ahí hay un tiempo, un momento en que se intenta desalojarnos, etcétera, pero no se puede porque hay una gran, digamos, una gran confluencia a nivel comunitario, digamos, de defender esto, ¿no? Uh-huh. Es a partir de ahí que entonces el Ayuntamiento sí que ve que o acuerda con nosotros cosas o esto será un problema que no se lo sacará de encima, ¿no? Uh-huh. Y bueno, íbamos elaborando inicialmente con convenios muy precarios, nosotros pensamos que la aportación de lo común, de lo público a este tipo de proyectos tiene que ser como mínimo del 50%, uh-huh, y el resto del 50% debe ser conseguido por la propia actividad, por la propia, sí, comunidad, y eso es una de nuestras máximas.
¿Y lo mantenéis ahora o ya es
distinto? Sí, esto lo mantenemos como algo, por ejemplo, mañana mismo hacemos nuestra asamblea anual de cuentas, esta, la ordinaria, sí, y donde eso será el primero que se preguntará, ¿no? ¿Cómo ha ido la relación? Dos relaciones básicas. Una es la relación entre ingresos públicos y ingresos propios, sí, que debe ser alrededor del 50%, y otro es gastos dedicados a personal contratado y gastos dedicados a la actividad. También debe ser alrededor del 30-35% de máximo de estructura y el resto debe ser. Nunca se debería sobrepasar esta... Y esto es algo que nosotros hemos ido pensando y que al final se convierte en algo que es incluso analizable, ¿no?
Para hacernos una idea, ¿de qué estructura estamos hablando? Es decir, ¿cuántos trabajadores, cuánto personal voluntario?
Sí, mira, el presupuesto del Ateneo hoy estaría alrededor de los 2 millones de euros, uh-huh, y la estructura de personal sería fija, o sea, personal de estructura serían unas 10 personas más el personal de restaurante y bar y limpieza, que también es nuestro, sí. pues nosotros entramos en todo este tema de economía social, ¿eh? O sea, sí. creemos que las asociaciones pueden también generar riqueza, puestos de trabajo y tal, ¿no? Con lo cual, contratamos cualquier servicio, si podemos, de manera directa. Uh-huh. Y ya digo, habría una estructura de personal, de personas contratadas, unas 11 personas, sí. y luego, de forma indirecta, muchas más a nivel de artistas en creación o profesores de escuelas de circo, que tenemos dos escuelas muy potentes de infantil y juvenil, sí. y donde hay unos claustros de unas 15, 20 personas. Yo creo que alrededor del proyecto puede haber unos 20 puestos de trabajo, 25 puestos de trabajo, de los cuales 10 son estructurales.
¿Y eso, perdón, crea distorsiones para esos nombramientos y tal, o eso es vía asamblearia?
Ha creado, ¿eh? Sí. Hemos tenido mucha, es decir, ahora estábamos un poco preparando lo de los 40 años del año que viene, y vimos que, haciendo memoria histórica, que es uno de los ejes que queremos trabajar fuerte, sí. vimos que tuvimos discusiones muy fuertes sobre si contratar o no contratar a nadie, ¿no? Sí. Que eso es un debate que en los años 80 se dio. Hoy esto lo tenemos muy estructurado, o sea que pensamos que la estructura de la asociación, que es nuestro recurso organizativo, ¿no? Uh-huh. Bien, a ver si me explico, ¿eh? No, sí. no es nuestra forma de organizarnos. La asociación es nuestro recurso legal, sí. que es lo que nos sirve para mil cosas, para contratar, para uh-huh. firmar convenios, para lo que sea, ¿no? Sí. Nuestra organización de decisiones, la asamblea y los grupos de trabajo, ¿eh?
Y en esa asamblea, perdón, ¿quién puede participar?
Es abierto.
¿Hay
totalmente.
Que inscribirse o yo voy por allí y puedo?
Sí, totalmente. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que sí que será más fácil que se te escuche si eres una persona implicada en el proyecto, que no si acabas de aparecer, sí, que claro. también puedes decir tal, ¿no? No se distingue entre, en caso de asamblea, entre socios o no, los presentes uh-huh. son los que deciden, sí. Y los socios, pues bueno, son unos más que en este caso, pues apoyamos a la asociación porque nos parece que es necesario, pero eso también ha sido un debate, ¿eh? A eso, claro. es decir, sí, si eso ser bien. O no ser de la asociación, pero en principio lo hemos obviado porque tampoco es tan importante. Entonces, esta sería nuestra estructura, digamos, uh-huh. a nivel, diríamos, de puestos de trabajo, ¿eh? Yeah. Nuestra forma de organización es otra muy distinta, ¿eh? Es decir, uh-huh. es la asamblea, una asamblea si es posible mensual, a veces no lo conseguimos, pero como mínimo una asamblea trimestral seguro.
¿Cuánta gente puede ir a lo mejor una asamblea trimestral?
Las asambleas depende mucho, son muy variables, pero
depende de 100 los puntos,
personas, de 80, 100, 50, ¿no? 150, sí. yo qué sé, dependerá sí, del sí. momento, de los debates, pero uh-huh. sí que hay un núcleo más o menos fijo alrededor de activistas de unos, yo calculo que de unos 120 personas bien. Que más o menos van participando, etcétera, de diferentes uh-huh. cosas, ¿no? La asamblea, diríamos, sería el espacio de debate o de donde aprobar o donde validar procesos que se estén llevando. Y luego están las comisiones de trabajo, que son las que donde ahí sí que están los activistas más asiduos, más que participan más directamente, y estas sí que determinan mucho su área de trabajo, la determinan bastante. Por ejemplo, programación, hay un área artística donde los artistas, pues todo el tema de creación, un área de comunicación, no me quiero dejar ninguna, bueno, en fin, sí. Este tipo de estructura típica, ¿no? Y luego habrían los grupos de trabajo, que es algo que estamos ensayando mucho desde hace 4 o 5 años, que sería que se reúnen o que solo están vivos en función de un debate o en función de un tema o en función de un objetivo determinado. Por ejemplo, celebrar los 40 años, pues bueno, hay ahora un grupo de trabajo con 3 subgrupos, etcétera. Sí, y esto sí. es algo que se va moviendo. Esta es la estructura ordinaria, diríamos, y la asamblea sería el espacio más democrático, más menos deliberante, ¿eh? Una asamblea delibera poco, aunque que a mí lo hace, pero lo que se delibera es el proceso anterior, y la asamblea pues lo que hace es validar, ¿no? Es dar el okay o no, etcétera, ¿eh?
Para que os hagamos una idea, esas asambleas, gente joven, mayor, intermedia.
Bueno, es muy intergeneracional.
¿Sí?
No diríamos que intergeneracional. Desde gente, por ejemplo, las escuelas infantil y juvenil nos provisionan del contacto con la gente más joven, que es difícil, porque normalmente no se acercan. La actividad cultural nos permite acercarnos mucho a la gente joven, porque es actividad musical o que es muy potente en el Ateneo, la programación, mm-hmm. si lo podéis ver en la web, es un espacio de generación cultural muy importante. Y lo ha sido mucho más hace 15 años, a lo mejor, porque ahora hay más opciones. A esto nos acerca mucho la gente más joven y habría un sector más intermedio, y lo que sí que andamos cortos, pero tampoco es un problema, es de gente mayor, diríamos. No hay hay estructuras. Hombre, hay gente, yo por ejemplo tengo 65 años, ¿no? Y
me parece un chaval, por la moda.
Por eso, pero me refiero de que sí, pero no hay, es un espacio, es intergeneracional, voluntaria, como voluntad es esa.
Y hay implicación vecinal, es decir, no es decir, a veces pensamos aquí que la gente no se involucra, sí que se involucra,
sí,
¿no? Es decir,
sí, yo creo que sí. Vale, es cuestión de que el proyecto que se tira adelante, aparte del espacio,
sea interesante,
sea atractivo y tal. Y yo creo que la unión entre actividad cultural y social es mágica. O sea, genera muchas alianzas que a lo mejor si solo hablas de lo social o solo de lo cultural, pues este es más difícil, ¿no? Eso sí que lo hemos tenido muy claro siempre. Nosotros decimos que hay que accionar, o sea, activarse, luchar y divertirse.
Un lema fantástico. Tony, sabía que me iba a pasar eso. Es decir, que se iba a echar el tiempo encima y hasta ahora no me iba a llegar a nada. Espero repetirlo y no sé si algún día que vengades por aquí por Coruña, pues bueno, nos podemos hacer un encuentro.
Estamos pensando en reeditar la foliada para los 40 años, a ver si la hacemos.
Pues tenemos
que... importante, ¿eh? Trajimos a todos los grupos de música del momento, de Galicia. Vale.
Bueno, pues seguimos en contacto. Temos que cortar. Moitísimas gracias. Que sigades outros 40 anos máis. Seguro que vos seguimos, seguro que nos encontramos.
Venga, en outra ocasión os lo cuento con máis detalle.
Moitas gracias.
Salud.
Adeu.
Salud, adeu.
Bueno, pues temos a que ir acabando porque se nos botou o tempo encima. Me parece que, non sei se os meus compañeros queren decir algo. Foi un pouco apresurado ao final, sabía que iba a pasar isto, pero creo que era inabordable en unha hora falar con dous centros tan ambiciosos como o Ateneu e Can Balló. Pois isto xa é o final da temporada. Temos que irnos.